COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va la mañana? Hoy es un día un poco tontorrón, Es lunes, es 30 de abril, último día de este cuarto mes del año, y muchos de vosotros disfrutando de un puente seguramente merecido. Bueno, hoy hay mucho, la mitad están de puente y la otra mitad están mal trabajando, porque, bueno, pues estarás sentado en tu puesto de trabajo, por un lado, diciendo, vaya suerte tiene mi compañero que estará en dónde. Y puede que también estés pensando al mismo tiempo, vaya tonto mi compañero que se ha cogido fiesta con esta porquería de día que tenemos, que no se puede hacer ningún plan. Bueno, no pasa nada, mañana es martes, 1 de mayo, será fiesta por lo tanto para todos los que se lo tienen bien merecido, Habrá otros que tengan que trabajar a pesar de ser el Día Internacional del Trabajo. Por cierto, que nos sentamos aquí con una buena noticia que nos llega desde el otro lado del océano, porque en Chile, si no me equivoco, se están entregando desde esta pasada noche, por esto del cambio horario, los premios Platine al cine. Son unos premios allí muy reconocidos. Pues bien, la película Andía se acaba de llevar el premio al cine y educación en valores en esta ceremonia que está a puntito de finalizar, pero insisto que ha otorgado un nuevo galardón a esta película que cuenta la historia del gigante de Altxo. Desde las instituciones vascas, algunos, por ejemplo, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goya, ya ha felicitado al equipo de Andía a través de Twitter, y es que ha sido toda una sorpresa, insisto, en esta gala que se está celebrando en Chile, la de los premios Platino 2018, la película Andía se lleva el premio al cine y educación en valores. Enhorabuena desde aquí también a todo el equipo de la película. Bueno, pues seguramente es el último titular, Es la noticia que acaba de llegar ahora del otro lado del Atlántico, ese premio a la película Andía, en una jornada por lo demás que está siendo pues muy tranquilita. Es una de esas jornadas víspera de fiesta, medio puente, medio sí, medio si no, Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, ¿qué
y
tal?
Y encima marcada por el mal tiempo.
Pues sí, malo, y que se nota además un poquito en la carretera, porque sí, no ha habido nada grave de momento, pero sí que bastantes incidencias esta mañana, así que cuidado con el coche, las motos y demás, que parece que las salidas de calzada han sido protagonistas estas últimas horas. Luego ya sabes que, bueno, el de última hora de esta mañana, un incendio que ha calcinado un almacén de maderas en Lequeitio. Bueno, no sabemos el motivo de momento por el que la nave ha empezado a arder. Han estado los bomberos sofocando las llamas. No ha habido heridos ni daños en otras propiedades, pero bueno, pues parece que hay importantes destrozos. Es una nave industrial de una empresa, Maderas Lequeitio, que ahora está inactiva, pero que todavía mantiene en el interior madera, material, y bueno, pues un poco antes de las 7 de la mañana ha empezado ese fuego que ya ha sido sofocado. Por cierto, que ayer otra tormenta, uno de los rayos partió una chimenea en Llodio. Fíjate, sí, qué potencia de... La verdad que estas tormentas son como las de verano, cuando llegan, descargan con
mucha fuerza.
Con fuerza. Bueno, tampoco hubo afortunadamente daños, pero sí, bueno, pues lo que es
imagínate la, el
la
susto,
potencia del rayo. Pues sí, la verdad es que sí. Y luego, bueno, pues hoy ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos el informe laboral de Euskadi que elabora la catedrática de Economía de la UPV, Sara de la Rica, y bueno, pues viene un poco a recopilar, ¿no?, todos esos datos que ya vamos conociendo en los últimos meses, en los que se habla de una recuperación del empleo en Euskadi, 19.000 empleos en los últimos meses. Habla también de una recuperación del empleo sobre todo femenino, porque de los 19.000, 17.000 han sido de mujeres. Pero bueno, pues esto lo explica el hecho de que la mayoría de esos nuevos puestos de trabajo están en el sector servicios, ¿no? Que gana peso en nuestro mercado laboral respecto a la industria o a la construcción. Entonces, bueno, es un buen dato que se recupere el empleo. De hecho, por primera vez desde 2011 en Euskadi la población ocupada supera, o sea, los adultos ocupados superan el 50%.
Bueno.
Y esto no es algo que no ocurría desde el año 2011. Bueno, pues es un buen dato, pero bueno, también es nuestro sistema laboral tiene algunas debilidades. Las más importantes, una, el carácter temporal de esos empleos y luego la cronicidad del desempleo de larga duración, que es mayor en Euskadi que en otras partes de España. Parece que aquí si te quedas en el paro,
lo tienes.
Es mucho
ya.
más difícil volver a encontrar trabajo y ese tiempo se prolonga más aquí que en otros sitios. Así que, en fin, bueno, pues esos datos que ya conocíamos. Y luego, a pesar de ser puente,
sí,
pues los pensionistas han acudido.
Sí, sí, fieles a su cita.
Bueno, a pesar de ser puente y a pesar de la lluvia.
Sí, porque no hacía tiempo hoy como para
no
andar.
No está el día como para estar en la calle así quieto, parado,
sí, sí,
pero
y
bajo el paraguas, otra vez. Han sido muchos los pensionistas que a las 12 se han concentrado en las capitales, en Bilbao una vez más, una concentración multitudinaria. Queríamos ver un poquito cuál era su impresión, ¿no?, después del acuerdo que PNV y Partido Popular cerraron el miércoles para superar la primera votación en el Congreso de los Presupuestos de 2018 a cambio de la subida de las pensiones al ritmo del IPC y de retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad. Bueno, pues para ellos esto es un avance, pero insuficiente, y ellos se lanzan a su reivindicación, que es la pensión mínima de 1.080 euros.
Bueno, entonces, alguna asociación en Guipúzcoa se ha desmarcado
efectivamente,
ya.
Efectivamente, sí. Lo que sí se nota es que se resquebraja un poquito esa unidad de las asociaciones, y efectivamente la asociación guipuzcoana había anunciado que ya Adihupens, que se descuelga de la movilización que se ha convocado para el 5 de mayo en todo el estado, movilizaciones también, y después de este acuerdo, bueno, acuerdo que en fin, tiene que todavía,
todavía
aprobarse
tiene que plasmarse
y demás
ahí.
Y plasmarse, pero bueno, que parecen que le dan un voto de confianza. Bueno, decía, por ejemplo, el PNV el otro día que, claro, que la movilización inicial partía de ahí, ¿no?, de una subida al ritmo del IPC y demás, y que claro, que luego se han ido añadiendo otras reivindicaciones, que es lo que, bueno, él llegó a decir el otro día que ya sabemos quién está detrás de las movilizaciones de los pensionistas. Aquí, digo, aquí nos conocemos todos. Bueno, el caso es que esas movilizaciones de momento hoy han tenido una respuesta de nuevo importante. Y luego estamos en esta semana que parece ser que es la semana del final de ETA. La verdad es que no sabemos ni en qué términos ni cómo, se dicen muchas cosas, vídeos que ya estarían grabados aquí, grabados allá. Bueno, no voy a entrar en eso porque ya digo que son muchas cosas las que se dicen a esta hora, pero bueno, esto parece que va a ser el día 4. De momento nos quedamos también con ese manifiesto suscrito por un grupo de intelectuales y víctimas del terrorismo, en el que piden que antes de desaparecer pues que se esclarezcan los 358 crímenes
que todavía
están
sin
resolver.
Bueno.
Y bueno, pues por ahí va la mañana con esta lluvia, la gala de la danza, mañana en el Victoria Eugenia.
Bueno,
hablando de galas,
todavía queda unos cuantas semanas, pero creo que vas a ser tu protagonista en una de ellas.
Bueno, no sé.
En la de la Asociación Cultural de Profesionales de Radio y Televisión. que ha concedido a Eloísa Santiago uno de los galardones en este 2018.
Sí, la verdad que tengo mucho que agradecerle. Pues, o sea sí, que, la verdad es que sí.
Enhorabuena públicamente.
Pues muchas gracias.
Por algo será, por algo será.
Venga, agur.
Bueno, 12:30, lunes 30 de abril, lunes después de fin de semana futbolero, baloncestero, pelotari, un poquito de todo, con derbi incluido. José Ángel Peña, buenos días.
Guardián Santi, ¿qué tal? Sí, y si me permites la noticia, por aquello de que es lo más reciente, además tiene alcance, la noticia viene del mundo del baloncesto y de un Bilbao Basket que ha cesado, bueno, ha llegado a un acuerdo con Veljko Mrsić para que deje las riendas del equipo bilbaíno, riendas que pasan ahora a Jaka Lakovic, uno de los técnicos asistentes precisamente hasta ahora del técnico croata. Es ya el último movimiento que le queda a Bilbao Basket por hacer.
A
la desesperada. Hace un par de semanas, 10 días, se frustró la posibilidad de algún refuerzo en la cancha. Y bueno, pues se quiere dar ese impulso desde el banquillo, como bien dices, a la desesperada. A falta de 4 jornadas por disputarse, Bilbao Basket está ya a 2 triunfos de la salvación. Así que
Y tiene rivales complicados.
Pues por ejemplo, ahora se viaja a Santiago para medirse al Obradoiro, pero después recibe a Baskonia, por ejemplo, para que te hagas una idea de lo que hay por delante, y al final acaba en Burgos. Pues, esperemos que con un Burgos ya sí sin problemas, pero que tampoco va a poner las cosas fáciles. La situación angustiosa, porque es que además de perder, ayer lo hizo ante Unicaja. Podemos decir que dentro de la lógica, cumpliendo su papel de víctima, con cierta dignidad, aguantando mientras pudo al conjunto malagueño, que es de otra liga, vamos a decirlo, en comparación con Bilbao Basket, pero es que sus rivales directos a la permanencia ganan. Wow. Y ganan partidos que no se esperaba, pues como el Juventud o como el Zaragoza. Entonces, te has quedado ahí con el Betis. Además, por si fuera poco, tienes perdido el Basket Abarets en particular con esos rivales.
Con lo cual, muy complicado.
Pues por eso hay que tomar medidas a la desesperada, más que a la desesperada, a ver si suena la flauta. Bueno, que viene a ser un poco lo mismo. Bueno, y cerramos, si te parece, ya que hemos empezado por el baloncesto, recordando victoria también ajustadita de Baskonia, pero que les permite a los gasteiztarras afianzarse en la segunda plaza y aprovechar también, entre otras cosas, el traspiés del Valencia en el duelo de... no va a hacer esta reflexión porque alguno se va a enfadar. Burgos y Guipúzcoa se medían y el Guipúzcoa caía en Iyumbe ante el conjunto castellano, que la verdad es que está acabando la temporada.
Que eso perjudica al Bilbao.
Sí, bueno, pero es que el Burgos ya yo creo que no es ni rival de Bilbao Basket, así que mejor, ya salvado, tal, prácticamente sin apuros. Pues aquí la pelea es con Zaragoza, Juventud y Betis, que está último, está por debajo de Bilbao Basket. El tema es que tú tienes a un triunfo, como decía, Juventud y Zaragoza, pero como tienes el Basket Average perdido, son dos.
Bueno, ya veremos a ver lo que pasa.
Sí.
En fútbol,
sí.
Bueno, derbi.
Bueno, una jornada, no vamos. En este caso, la gran vencedora de la jornada ha sido la Real Sociedad, porque además yo creo que de nuestros equipos es el único que todavía, aunque matemáticamente también está el Eibar en la pelea, bueno, pues puede aspirar a la 7ª plaza. Lo tienen también complicado los de Imanol Alguacil, pero se han permitido, o se han ganado a pulso, seguir soñando con esa opción después de derrotar el sábado a un lamentable Athletic.
Sí,
la verdad es que... a mí no me gusta hablar de actitud porque da la sensación de que pones en tela de juicio la profesionalidad de los futbolistas, pero... voy a decir yo falta de tensión. He visto al Atleti y a otros equipos con más tensión en el torneo La Galleta de pretemporada que el otro día ante el derbi. A eso unes que a una Real muy motivada, cierto infortunio. También provocado yo creo que por esa falta de intensidad, y tienes el cóctel perfecto para que el resultado pudiera haber sido escandaloso. Por fortuna para los rojiblancos se quedó en ese 3-1, maquillado con ese gol de penalti de Raúl García, pero vamos... Está claro que en Bilbao lo que se espera es que esto acabe lo antes posible, yo creo que al contrario que en Donosti, que se les va a quedar un poco corta este, se va a quedar un poco corto este tramo final de Liga con un Imanol Alguacil, claro, que le ha dado la vuelta al equipo, y el viernes a Sevilla, que es junto al Getafe quizás los principales rivales. Se tienen que quitar alguno más de por medio, tener los Churridín, pero ahí están.
Bueno,
El Eibar, pues también se queda un poquito ahí en tierra de nadie, al igual que el Alavés, pero curiosamente, por cierto, se me olvidaba el detalle irónico, y es que pese a lamentable, como decía antes, espectáculo protagonizado en Anoeta, el Athletic ya puede decir que es un año más equipo de primera división. Ha conseguido matemáticamente su permanencia gracias a que
había
el Depor...
¿Había algún riesgo?
Sí, las matemáticas decían que sí. Si el Depor hubiese ganado al Barcelona ayer, hombre, pues tenía que haberlo ganado todo y el Athletic perdido lo que queda. Pero bueno, este
todo puede ser.
Ahora ya, gracias a Dios, que en esta temporada ha habido tres equipos que se han desmarcado por abajo rápidamente, y así la cosa ha podido ser más tranquila en Bilbao. Más cositas en el mundo de la pelota. Conocemos ya la identidad también de tres de los cuatro semifinalistas del manomanista. Además, con sorpresa, porque los finalistas del año pasado, tanto el campeón Bengoechea como su campeón Irribarría, se han quedado fuera de la pelea por el título en esta edición. Están clasificados para esas semifinales Ezcurdia, Aymar Olaizola y un Daniel Erezcano, que se ha convertido de momento en la sorpresa grata del torneo. El cuarto finalista se conocerá mañana y saldrá del duelo que en el frontón Atano III de Donosti va a medir a Urrutikoetxea y Artola.
Bueno, pues nada, luego en una hora vemos todo con calma, sí, sí. Y al detalle, ¿eh?
Pues sí, dos apuntes simplemente. ¿Eh? Kerman Lejarraga, nuevo campeón de Europa, hablamos de boxeo, en campeón de Europa en peso welter, y Ciervana, campeón de España de bateles.
Bueno, pues luego a la 1:30 lo comentamos todo. Buena mañana.
Hasta luego.
Y en el tiempo, pues vuelve el invierno. Estamos terminando el mes de abril, mañana es mayo, el mes de las flores, cualquiera lo diría, porque no está como para ir a recoger margaritas al campo. Margarita Martina, Emeti Euskadi, buenos días.
Hola, pues margaritas hay muchas, pero sí, no está para ir a recogerlas.
Sí, sí, pero son margaritas sin tallo, porque vamos, vaya manera de terminar abril, hija.
Sí, y va a empeorar, o sea, va a bajar la temperatura más. La atmósfera está muy inestable, entonces hoy habrá chubascos por la tarde, algunos con tormenta, como está pasando las últimas tardes, que durante el día aclara relativamente, pero en cuanto llega la tarde se desarrollan las tormentas. Pues hoy por el estilo, hoy pueden ser más fuertes, sí. Hoy pueden tener mayor intensidad, la temperatura va a continuar bajando. Y bueno, pues viento del oeste, noroeste.
¿Y qué más nos queda? Temperaturas bajas, tormentas, lluvia, viento del oeste. Hija mía, si parece que estamos en febrero más que en mayo.
Pues mañana, primero de mayo, bueno, la situación es la misma. Habrá chubascos y tormentas alternados con, a primera hora, alternados con claros que van a ser cada vez más numerosos a lo largo de la mañana, y entonces en el interior, hacia Álava, dejará de llover, pero en la costa puede seguir lloviendo prácticamente
todo el día.
Todo el día, sí, hasta la noche casi, hasta la noche. Lo que ocurre es que cada vez menos y cada vez con menos intensidad y cada vez más espaciados las precipitaciones. O sea, mañana hay una disminución, no de la temperatura, sino de la precipitación. Temperatura baja hoy y se queda igual mañana.
Bueno, algo es algo.
Mañana disminuye la precipitación, pero sobre todo en el interior, En la costa se va a mantener la lluvia hasta el mediodía, y luego sí que se va a notar que va a ceder mucho la precipitación, incluso a desaparecer a media tarde.
Oye, ¿y el miércoles los que se reincorporen después de unos días de asueto, con qué se van a encontrar?
Ah, pues se van a encontrar con un buen día, porque previo al paso del frente, que eso sería el jueves, habrá viento sur.
O sea que el jueves todavía tenemos otro frente que nos viene a visitar.
Eso, el jueves.
Pues nada, oye, ¿dónde hay que emigrar para librarse de todo esto? No sé yo si a Canarias, al Mediterráneo o ni siquiera por allí.
No, en el Mediterráneo tampoco está muy estable la situación,
Pues nada, a hibernar, como los osos.
Sí.
En casitas sin salir.
Hay que seguir esperando, ya llegará el verano.
Bueno, ya llegará, Dios te oiga. Que tengas buen lunes, Margarita.
Igual a todos, agur.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita.
Bueno, es la 1:20, llegamos al ratito de hacer historia, de hacer memoria y de acordarnos de las víctimas y de los que más han sufrido en sus propias carnes la dureza y sin razón del terrorismo. En una semana, bueno, pues que está, queramos o no, marcada en el calendario después de conocer ese anuncio por parte de la banda terrorista ETA de una, se supone que disolución que va a tener lugar este próximo viernes. Ha habido, por cierto, un buen grupo de intelectuales y víctimas que a través de la plataforma change.org han pedido a ETA que esclarezca los más de 300 casos sin resolver, que todavía quedan en este país. Sería esa una buena manera de demostrar que de verdad está arrepentida. María Jiménez desde Covite, buenos días.
Hola, Santi, buenos días.
Un manifiesto que se titula Quieren poner el contador a cero y que se puede firmar en change.org, ¿verdad?
Así es, ese título, ETA quiere poner el contador a cero, hace referencia a que ETA quiere reducir a la nada sus responsabilidades, lograr la absolución histórica y poner a cero el contador no solo de los al menos 358 asesinatos sin resolver, sino también el contador de sus responsabilidades sobre los más de 2.500 heridos, los miles de perseguidos, los exiliados forzosos que han cambiado el censo electoral de una parte de nuestro país. Y en ese manifiesto que está disponible en change.org, pues lo que se está buscando es conseguir el impulso de toda la sociedad para poner de manifiesto qué es lo que ETA pretende y cuáles son las líneas rojas que como sociedad no se deben traspasar.
Bueno, pues es un manifiesto que puedes firmar ya a través de esta plataforma, change.org, que algunos ya hemos hecho, entre otros Maite Pagaza, Consuelo Ordóñez, Fernando Sabater, Joseba Arregui o Fernando Aramburo. Un largo listado de intelectuales, víctimas también de la banda terrorista ETA, y personas de bien, en definitiva, se han adherido ya a este manifiesto. María, vamos a hacer memoria. Vamos a recordar qué sucedía un lunes 30 de abril.
Pues el 30 de abril de 1979 fue asesinado en Oñate el guardia civil Juan Antonio Díaz Román. Era miembro del equipo de desactivación de explosivos y fue alcanzado de lleno por la onda expansiva de un artefacto que intentaba desactivar. La bomba estaba colocada en el primer piso de un bloque nuevo de viviendas que se estaba construyendo en la calle Olacua, en el barrio de San Lorenzo. El artefacto llevaba un cartel en el que se leía «No pasar, artefacto explosivo ETA». Juan Antonio murió, como decía, intentando desactivar esa bomba. Tenía 28 años y era natural de Melilla. Sus restos mortales llegaron a la ciudad autónoma el día siguiente acompañado de su mujer y de tres hijos de corta edad.
Bueno, pues es la víctima que recordamos en este 30 de abril, pero al ser mañana festivo, 1 de mayo, María, queremos recordar también y hacer memoria, sin olvidar a las víctimas de mañana. ¿Qué sucedía en la larga trayectoria de ETA un 1 de mayo?
Pues un 1 de mayo ETA cometió un doble asesinato. Ocurrió en 1980 en Pamplona. Los vecinos de la calle de San Antón, en el casco viejo de la capital navarra, se despertaron por el estruendo de varios disparos. En la plaza de San Francisco acababan de ser asesinados José Ollaga y Jesús Vidaurre. Ambos recibieron sendos disparos en la nuca y murieron en el acto. Durante años, el doble crimen quedó fuera de los listados de atentados terroristas. ETA no lo reivindicó públicamente y la relación de las víctimas con los bajos fondos de la ciudad hizo que se manejaran todas las hipótesis. Sin embargo, la banda terrorista se atribuyó en documentos internos el doble asesinato que se produjo poco antes de que emitiera un comunicado anunciando que ampliaba sus acciones a personas relacionadas con el tráfico de drogas. José Ollaga tenía 49 años, estaba casado y tenía tres hijos, y Jesús Vidaurre tenía 32, estaba viudo y tenía cuatro hijos pequeños que se quedaron huérfanos ese día. Y te contaré también, Santi, porque lo conozco de cerca, que esos cuatro niños se quedaron con su abuela y que su abuela no les dijo la verdad. Le contó que su padre había fallecido en un accidente de tráfico. Cuando esos niños ya eran bastante adultos, a finales de la década pasada, pues uno de ellos se metió en internet, puso el nombre de su padre y conoció así que había sido víctima del terrorismo.
Qué terrible. ¿Recordamos alguna otra acción de la banda terrorista en 1 de mayo?
Nada más, Santi, nos quedamos con estas dos víctimas.
María, que tengas buen lunes y recordar a todos que en change.org se puede firmar ese manifiesto. Quieren poner el contador a cero, en el que se exige a la banda terrorista ETA que esclarezca los más de 300 casos que todavía quedan sin resolver en España. María, gracias. Buena jornada.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, es 1:45. En Vitoria estos días son de mucha actividad. Ya sabéis, el sábado pasado celebraban San Prudencio y mañana celebran Nuestra Señora de Estíbaliz. Y van a ser un buen ramillete de vitorianos y a la vez es los que suban hasta el santuario para celebrarlo de alguna manera. Yo no sé si ahora mismo está allí en el santuario su párroco. Pero desde luego, don Emiliano, buenos días.
Buenos días.
¿Está ahora mismo allí en Estíbaliz, Emiliano?
Pues sí, estoy en el monasterio, pero no celebramos la Virgen de Estíbaliz mañana.
Mañana no.
No, es el 12 de septiembre. Lo que celebramos es lo que llamamos la tradición de los desagravios, que es una tradición que arranca en el siglo XI-XII. Es muy oportuna la celebración, siempre lo es, pero este especialmente porque sería... Eso de desagravios ya es una palabra pasada de moda y se traduciría el día de la reconciliación. Entonces creo que es muy importante porque realmente la fiesta tiene tres elementos. Un elemento religioso, un elemento social y un elemento económico. Tenemos el mercado, que veo que este año me han quitado el trabajo de que recurra la gente a mí.
Bueno...
El grupo de Álava Medieval que radica aquí, que trabaja aquí, se ha hecho cargo de ello y lo está preparando.
Bueno.
Que es el signo económico, pero date cuenta que es un mercado que viene del año 1106.
Pues tiene ya años de tradición, ¿eh?
Bueno, cuando se fundó el pueblo de Villafranca, la primera Villafranca que conocemos y que casi nadie conoce actualmente porque queda muy, muy recogida a los pies del santuario. Luego tiene el elemento religioso, que es la ofrenda del cirio, un cirio que según el dato más antiguo venía a pesar 120 kilos y actualmente todavía cuando se ofrece de ese tamaño, que representaba la ofrenda, claro, era lo que calcularon que necesitaba para arder en la iglesia, para iluminar la iglesia durante un año entero.
Coño.
Y bueno, pues un ingeniero, que los ingenieros son ingeniosos algunos por lo menos, pues dijo, ¿y eso qué? Pues hizo el cálculo y le salieron 120 kilos.
Pedazo cirio, Emiliano.
Eso es. Bueno, y espera. Y luego encargó un cirio de ese tamaño.
Claro.
O sea, no se quedó con el cálculo frío, sino con el caliente de un cirio que tiene 7 mechas, que representan las 7 cuadrillas de Álava.
Ya.
Y que, sin unidad, pues esa ofrenda, que bueno, pues tiene sus vicisitudes. Dice, hay una tradición del siglo XIX que dice que el traerlo al santuario era atribución de los vecinos de Ullíbarri y Gamboa, y con algunos incidentes y tal. Y luego también lo restauró, digamos, el último siglo, que ya no se ha interrumpido, el ayuntamiento, el valle, mejor dicho, el valle de Aramayona. Y luego está el elemento, pues, social, que son los desagravios, que era una forma de administrar de justicia al estilo de entonces, que ha tenido su continuidad mucho tiempo aquí en Álava. Hay varios sitios que tienen tradiciones. Bueno, también se llamaba al orden por un día de desorden, ¿no?
Claro, claro.
Y aquí en Badalla, pues se restauraba, se celebraba a garrotazos en la gran a pedradas.
Bueno, esperemos que mañana don Emiliano no lo celebren así, ¿eh?
Así no.
¿Así?
Pero celebrarlo sí, porque era una forma de aquí se hacía la presentación ante la autoridad, que entonces eran los alcaldes mayores, de las quejas que uno tenía contra otro. Se les invitaba a la reconciliación, que es la mejor manera de resolver un conflicto, pero si no llegaban ahí se les concedía luchar, incluso con espada, etcétera. De ahí viene el caballo y tal. Y el primero que hacía sangre dicen que tenía razón. No estoy muy seguro, pero lo que estoy seguro era que un buen sistema, porque primero era rápido, se resolucionaba dentro del año, y luego aseguraba durante todo el año un clima social favorable. Bueno. Y había quien se oponía, a quien le parecía mal, y entre ellos figuraban lo que llamábamos nobles, e incluso los eclesiásticos, que querían siempre un privilegio. Y no, como todo el pueblo llano, el 1 de mayo, y a Estíbaliz, y en público.
Bueno, pues...
O sea que es una tradición fuerte.
Son tres motivos más que suficientes para acercarse mañana al santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz, cosa que hacen miles y miles de vitorianos, de alaveses en general. Don Emiliano, que lo pasen ustedes mañana bien, ¿eh?
Pues bueno, habrá que trabajar un poco.
Un abrazo fuerte.
Agur, va.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, una 12:51, 8 minutos nos separan de la una del mediodía. Estos días muchas localidades están celebrando, están alargando sus ferias de libro. Es una buena oportunidad para acercarse a lo último que publican las editoriales. Y de eso último, tengo encima de la mesa un libro que me da a mí, y es por donde voy a empezar, que esto huele a saga. Esto huele a saga. Inés Plana, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago, encantada.
Bueno, Inés Plana, periodista, viene con su primera novela bajo el brazo, un thriller que se titula Morir no es lo que más duele, pero lo que más me ha llamado la atención, Inés, es que te ha costado 5 años.
Sí, incluso más. Bueno, 5 años para escribirlo, un año para tramarlo y otro año para corregirlo. O sea, que ha sido mucho. Hombre, yo soy periodista, me ha costado mucho hacerlo compatible con mi trabajo, y bueno, pues lo he escrito pues a tiempos perdidos, a ratos perdidos, pero bueno, con mucha ilusión. Entonces me costó encontrar la historia. Una vez que la encontré me puse a escribirla, y una vez que la escribí con mi propio instinto, pues llegó la edición, el manejo de la estructura, el pulirlo.
Además, bajo la firma de Espasa,
sí,
que es una pedazo firma.
Hombre, pues yo creo que fue una compensación. Yo he tenido mucha suerte con que Editorial Espasa le interesara el manuscrito, porque yo llegué allí siendo una desconocida, sin pasado literario de ningún tipo, ¿no? Entonces sí que fue una compensación a tanto trabajo, porque yo me lo he pasado muy bien escribiendo esta novela, pero también, pues bueno, es mucho trabajo, muy complejo, pero he sido muy feliz.
Oye, lo que pasa es que sí es cierto, fíjate, las críticas, Inés, de la gente que sabe de esto de verdad, más allá de los lectores, que yo siempre digo que es la crítica de verdad, si te compran, si que tú lo ves en las ferias, en las firmas, en las presentaciones, pero dicen que has elaborado una historia que te engancha desde el primer momento, y unos personajes muy, muy, muy redondos, y yo por eso te decía, esto me huele a saga.
Bueno, yo cuando escribí Morir no es lo que más duele, yo ya pensaba en el Teniente Tresser, esa enjundia que tiene, ese atractivo literario que tiene este hombre arrogante y solitario tan especial. Y yo ya se lo dije a la editorial, que a mí me gustaba perseguir la vida de este hombre, ¿no? O sea, que sin ser una saga, en el sentido de que cada novela, esta se resuelve en sí misma el caso y en la otra pues tendrá otro caso. Lo único que tienen en común es que está el teniente Treser detrás de todo y su gata.
Oye, y en esta todo arranca, digamos, en la parte negra de la novela con un cadáver que aparece colgado ahí en el medio de la nada y en el bolsillo un papelito con los datos de una señora que dice, pues si yo no conozco a este hombre de nada.
Sí, pues
por no desvelar mucho más.
Sí, por no desvelar mucho más, pero es verdad que aparece en un pinar cercano a Madrid un hombre ahorcado con los ojos arrancados de cuajo, un crimen atroz. No encuentran ni el teniente Treser ni el cabo Coira, encuentran ninguna pista que les pueda conducir a qué ha pasado allí. Parece un crimen casi diseñado para ser perfecto y lo único que encuentran es la dirección de Sara, que vive a escasos kilómetros de allí, que no conoce de nada a este ahorcado, que luego a las dos páginas se sabrá que es un profesor de literatura casado con dos hijos, con una vida normal y corriente, y ella pues es una mujer que rehúye a los humanos, que es extraña, que es frágil, pero que no ha coincidido con este hombre, ni lo recuerda, y a partir de allí empieza toda la historia, porque hay que saber qué conexión, si existe, cuál es y por qué.
Que no lo vamos a desvelar nosotros.
Por supuesto que no.
Oye, ¿qué cuesta más, Inés, en tu caso? ¿El configurar un personaje, insisto, tan redondo, tan completo, un personaje que sabes que no se acaba con esta novela, sino que puede tener continuidad, o elaborar lo que es la trama de un asesinato, de un caso como este? Joder, que en el tiempo en el que estamos, si lo ves mañana en el telediario de la 1, dices, coño, esto
no te extraña.
Esto es verdad.
Pues yo creo que cuesta todo. A mí el gran desafío para mí fue crear estos personajes poliédricos, con matices, con mucha carne y hueso, huir del arquetipo y regalar al lector pues un festival de condición humana, ¿no? De esos personajes con los que nos podemos identificar o no. Entonces, el captar, el describir esa psicología sí que fue muy complejo. Sara, por ejemplo, es un personaje muy complicado y me costó mucho, pero la trama en sí, el puzzle, también, es que es todo mucho, yo he hecho un trabajo mucho de pico y pala, todo me ha costado mucho, en todo me he divertido mucho, también.
Oye, tiene, claro, es el primero, ¿no? Y dices, no tengo punto de comparación, pero seguramente es más complicado el hacerlo a ratitos, digamos, que el ponerte como un profesional a las 8 de la mañana y decir, bueno, yo escribo mis 5 o mis 6 horas seguidas.
Bueno, todavía no ha pasado. Yo ya empecé a escribir esta antes de que se lanzara el libro. Entonces voy con mis tiempos, voy con mi manera de hacer las cosas, de manejar mi propio mundo, ¿no? Y en ese sentido sigo igual, o sea, sigo igual. Lo que pasa es que bueno, da mucho vértigo que esté ya en la tercera edición, que las críticas ya hayan sido tan buenas. Yo estoy súper agradecida, pero yo, mi pico y pala en la novela, que eso, pues bueno, está al margen de todo, ¿no? Es, no sé, ese momento íntimo de soledad que tenemos los escritores, y que mejor no pensar en nada de lo que te ha pasado. Céntrate en sacar adelante la historia, y es lo que estoy haciendo.
¿Tenías claro que tenía que ser un thriller, Inés?
No, al principio no, aunque empieza con un crimen. Eso parece un poco absurdo, pero no quería oscurecerla tanto. Al principio yo la empecé a ver a dónde me llega a dónde me lleva la novela, que eso es la aventura. La novela yo creo que es un ser vivo y te lleva por unos sitios que tú no te habías planteado. Entonces fui un poco con brújula, nada más, ¿no? Luego ya está la edición para cortarte y tomarte las medidas, ¿no? Pero yo escribí muy libre, con mucho instinto.
Bueno, pues si eres amante de la novela negra, si eres amante de la novela policíaca, si eres amante de esa novela con un puntito más de thriller, en este Morir no es lo que más duele vas a encontrar una historia que te va a llenar desde el principio hasta el final. Es el primero, y seguro que no el último, de Inés Plana, que está estos días por aquí entre nosotros presentando su primer trabajo con mucho cariño. Inés, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí.
Gracias a vosotros, Cope Bilbao, y bueno, encantada, Santiago.
Que
gracias,
tengas mucha, mucha suerte.
Gracias.
Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She's
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado. My discotheque.